Ya tenemos fecha para el fin de las mascarillas obligatorias en el transporte público. Sanidad ha confirmado que el Consejo de Ministros del 7 de febrero aprobará esta medida, con la que, con lo que una vez publicada en el BOE, pues la norma entrará en vigor probablemente el día 8, el mismo día 8, y ahí ya a partir de ese día pues podremos viajar en tren, en autobús, en avión o en taxi sin la mascarilla, si queremos. O sea, nadie nos impide, si lo deseamos, lógicamente, llevar la mascarilla puesta. Dejará de ser obligatoria. Eso sí, las mascarillas, sin embargo, van a seguir siendo imprescindibles y obligatorias en los centros sanitarios y también en las farmacias. Bueno, lo que estaba previsto inicialmente es que esta medida se mantuviera hasta marzo, más o menos, que es cuando termina la temporada de infecciones respiratorias agudas. Pero bueno, finalmente, parece que gracias sobre todo a la situación de estabilidad del COVID, pues se ha adelantado la decisión. Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Había habido ya bastante ruido, por decirlo así, en torno a la mascarilla en el transporte público desde hace tiempo. Bueno, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero lo cierto es que ya no será obligatoria. Como digo, nadie va a estar obligado a no llevarla. Si quiere seguir llevando mascarilla, podrá hacerlo, ¿no?
Sin duda, y de hecho en algunas ocasiones puede que sea recomendable, ¿no? Sí, la no obligatoriedad de llevar la mascarilla en el transporte público a partir, se supone, que del 8 de febrero, nos conduce a un nuevo paradigma del uso de la mascarilla, que además yo creo que es un paradigma interesante y bueno y que deberíamos empezar a meternos en la cabeza. Bueno, ya no estamos obligados a llevarlo en estos espacios, luego veremos que en algunos sí vamos a estar obligados. Es voluntario, por lo tanto, ¿quién debe ponerse la mascarilla a partir de ahora? ¿Quién estaría mejor con mascarilla? Pues evidentemente las personas que tengan síntomas. O sea, cambiemos el modo de ver la mascarilla.
Seamos, ya no es una obligación. Personas responsables, claro. No solo con nosotros mismos, sino con los demás.
Protejamos,
¿no?,
a los demás. Bien, ojalá lo que hagamos así. Segundo, las personas vulnerables, aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias, ancianos, personas con enfermedades crónicas, personas con mucha propensión a enfermedades respiratorias. Bueno, pues deben seguir o deberían seguir poniéndose voluntariamente la mascarilla. Es decir, que este cambio, que llega en un momento curioso, tú lo has dicho, estabas previsto en marzo cuando acabasen los
picos.
¿A qué
te refieres con curioso, Jorge Alcalde?
Bueno, digamos que para mis entendederas inexplicable. O sea, yo no sé por qué es el 8 de febrero y no el 7 o el 10. Si el motivo oficial es esperar a los picos.
Tal vez porque ayer Fernando Simón estaba en un encuentro y de repente pues le preguntaron sobre el tema y dijo que se quitaría en una semana. O dos.
Sí.
Muy en su estilo.
Pues en este caso sí que ha acertado, que no es muy habitual. Bueno, la comisión de alertas creo que no se ha reunido. La comisión interterritorial del Sistema Nacional de Salud debería reunirse antes, me imagino, para que se evaluasen las propuestas de las comunidades autónomas al respecto antes de que el Consejo de Ministros anuncie. Intuyo que a bombo y platillo el fin de las mascarillas, que no coincide con el fin del pico de enfermedades respiratorias a final de marzo, comienza la primavera, ni coincide con el descenso de las curvas que se produjo antes, que no tiene mucho que ver tampoco, o que no recoge la incidencia que pueda haber con la apertura de China, que todavía está por llegar. China, aunque ya tiene las fronteras abiertas, todavía hay mucha actividad desde China que no se ha activado. Me contaban ayer que hay cientos de barcos en Shanghái esperando a poder salir porque están bloqueados. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. No digo que se vaya a ocurrir nada malo, pero bueno, esa decisión debería tomarse también teniendo en cuenta este baremo. Y se produce quizá teniendo en cuenta que mañana la OMS se reúne para debatir si se elimina definitivamente la alerta global sanitaria por culpa de la COVID o no, o se mantiene. Claro, sería una paradoja que mañana la OMS decretase que ya no es una alerta sanitaria y en España todavía estuviésemos utilizando mascarillas en los transportes públicos. Así que bueno, es una mezcla de cosas.
Sí, pero que no entiendes por qué ha sido concretamente ahora y no antes o incluso después ya esperar a que termine la época de catarros, gripes y demás. Bueno, mira, la verdad es que se quita la obligatoriedad de llevarla en el transporte público. Para muchos pues es una medida que en esa obligatoriedad nos parecía un poco extraña porque hay otros sitios como cines, restaurantes, donde no hay que llevarla y tampoco en el resto de países de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues era raro. Por ejemplo, el tema del avión. Es que solamente en los aviones de Iberia había que ir con mascarilla. Era una cosa un poco extraña.
Sin embargo,
pero bueno,
si estabas en la fila de embarque, no. Sí, tenías que llevar solamente a meterte en el avión.
No tenía mucho sentido. Pero recordemos que el que considere que quiere llevarla, claro, y que además está, como tú dices, dentro de esa población vulnerable o por una cuestión de responsabilidad porque estás acatarrado, hombre, pues sí. Yo creo que sería muy interesante, desde luego, que se llevara.
Y recordemos también que en farmacias, en centros sanitarios, en centros de salud, en hospitales, por supuesto, en dentistas, sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla.
Muy bien, pues queda dicho. Bueno, hay otro tema que a mí me genera mucha, bueno, curiosidad, podríamos decir. Por cierto, tengo una pregunta para ti, Jorge, uh-huh, para los que nos escuchan. No sé cuándo fue la última vez que te hiciste un análisis de sangre, uh-huh, y si te salió el colesterol alto o lo tienes bien.
Estas intimidades. No, pues no, yo me hago uno cada año aproximadamente.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Y aunque tengo tendencia a estar en la parte alta, ¿sí?, de la zona del colesterol, pero
no
todavía
la línea,
de ahí no he pasado,
no
de momento,
línea.
Cruzo los dedos.
Claro, porque bueno, habrá oyentes que nos escuchen y dicen, uff, yo tengo un problema con esto, ya no sé qué hacer. Bueno, o la última vez que fuiste al médico con esos análisis, pues no sé qué opción te dio. Si a lo mejor empezar por un cambio en el estilo de vida, de dieta, de ejercicio, o directamente ya te recetó pastillas. Bueno, hay un dato que a mí me ha llamado muchísimo la atención. La venta de pastillas para reducir el colesterol, las conocidas estatinas, ha subido un 50% en España en una década. Son datos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ojo, porque en 2021 se consumieron 134 dosis por cada 1.000 habitantes y día, que también a mí me parece una barbaridad, no sé si es mucho o poco. Bueno, esto ha llevado a muchos especialistas a preguntarse si se está haciendo un buen uso de estos medicamentos. Vamos a analizar el tema ahora en profundidad, pero es verdad que a priori, hombre, este aumento que a mí me parece, ya digo, brutal, de la toma de estatinas en tan solo una década, parece que se escapa un poco a la lógica, ¿no, Jorge?
Bueno, se me ocurren muchas preguntas o muchas dudas ante este dato, ¿no? Primero tendríamos que ver si realmente está aumentando el número de personas que padecen colesterol de manera patológica. Lo cual también nos llevaría a otra pregunta. ¿Se están haciendo más análisis que nunca? ¿Tenemos mayor capacidad de cribado de esta patología y por tanto afloran más las personas que necesitan tomar estas estatinas? Otra pregunta, ¿se están tomando estatinas de manera adecuada y bien diagnosticada y prescrita por un médico? ¿Se utilizan para otras cosas que no son para eliminar el colesterol? Bueno, pues todo esto, ¿o es una simple moda? Son preguntas que efectivamente, como tú dices, puede que escapen a la lógica, pero que estoy seguro que algún experto nos podrá resolver.
Pues José Avellán es cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oh, qué lista de preguntas tenemos, madre mía. Vamos, si...
ya he visto.
Si le parece, empezar por la base. ¿Qué es el colesterol? ¿Por qué es importante controlarlo? ¿Y es necesario hacerlo en todos los pacientes o solo en aquellos que presenten un riesgo cardiovascular claro?
Bueno, pues vamos a ver. Al contrario de lo que en general yo creo que solemos asociar, que es que nos parece que el colesterol es algo malo, ¿verdad? Pues tenemos que tener claro que el colesterol es un tipo de lípido, que es bueno, las sustancias que son de la familia de las grasas, por ejemplo, que es fundamental para el organismo. Es decir, sin colesterol no hay vida. Y esto es muy claro. Es fundamental para que nuestro cuerpo pueda sintetizar algunas vitaminas, algunas hormonas. Es fundamental para cada una de nuestras células porque está en su membrana. Es decir, sin colesterol no hay vida. Ese es el primer mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hemos visto, tenemos mucha evidencia y está bastante claro que unos niveles patológicos y una calidad patológica, es decir, tenerlo alto y tenerlo enfermo de colesterol en nuestro cuerpo, pues asocia un riesgo mayor de sufrir pues un infarto u otro evento cardiovascular. Y esta es la primera causa de muerte de los españoles y del mundo occidental.
Bien, eso de entrada. Y ahora, a partir de este momento, bueno, entonces entiendo que sí es importante tener ese colesterol controlado, ¿no?
¿Qué
está pasando con respecto a estos datos que estábamos comentando? ¿Cómo puede haber aumentado el consumo de pastillas un 50% en una década? ¿Tan mal comemos, tan mal lo hacemos todo, tampoco ejercicio hace? ¿Qué pasa con los españoles?
Vamos a ver. Lo que pasa con el colesterol y por qué ha aumentado la prescripción de medicamentos para bajarlo es que precisamente debido a esta asociación que he comentado de que un colesterol elevado o de mala calidad aumenta el riesgo de sufrir un infarto, bueno, pues tenemos muchos estudios que han demostrado que reducirlo pues reduce el riesgo de sufrir un infarto. Reducirlo, ojo, tanto con medicación como con un buen estilo de vida. Eso es lo que ocurre. Y es verdad que como esta evidencia ha surgido o cada vez es más claro, es decir, con estudios en las últimas décadas, pues cada vez hemos tenido más claro que en algunos casos dar estatinas, que son los fármacos que suelen, vamos, los más frecuentes que se dan para bajar el colesterol, aumenta pues el pronóstico de los pacientes, disminuye la probabilidad de que sufran un infarto y de que mueran por un evento cardiovascular. Ahora bien, parece que de repente o cada vez progresivamente tenemos una prescripción de estatinas que llama mucho la atención, que es muy grande. ¿Esto tiene que ser así? Bueno, pues habría que analizarlo. Esto solo es un dato que tenemos, pero lo cierto es que si bien en algunos pacientes, como por ejemplo...
Hemos perdido al doctor. Ahora lo recuperamos. Sí,
pero es evidente lo que dice el doctor y tiene toda la razón del mundo pensar que hemos dejado de utilizar estas estatinas solo como terapia para corregir y empieza a utilizar esa estatina para prevenir. No nosotros, la ciencia, los médicos. Y esto es bueno porque evidentemente, como ha dicho el doctor, se demuestra que el consumo de estatinas favorece a determinados pacientes un mejor pronóstico de su enfermedad cardíaca. Claro, cuando tenemos una sociedad, intuyo que por aquí pueden venir los tiros, más longeva, con mayor propensión, por lo tanto, a la enfermedad cardíaca, porque cuanto más mayores nos hacemos, pues más riesgo tenemos cardíaco, es más habitual pues que un médico prescriba estatinas no para reducir el colesterol elevado de una persona, o no solo para eso, sino para favorecer el buen pronóstico, la supervivencia dentro de su enfermedad cardíaca. Y bueno, en el fondo es una buena noticia, a pesar de que bueno no deja de ser un consumo elevadísimo de un medicamento que hasta hace unos años era mucho menos habitual.
Hemos recuperado al doctor, ¿verdad, José Avía?
Hola, buenas tardes.
No se preocupe. Pasa a veces. Vale, de acuerdo. Entonces, no sé si ha escuchado esto último que ha dicho Jorge Alcalde.
Justo ahora estaba escuchando a Jorge, sí.
Vale.
Estoy totalmente de acuerdo.
Vale, estamos de acuerdo. Pero yo pregunto, desde mi ignorancia. ¿Podría ser que buena parte de esos pacientes que sí están tomando estatinas podrían sustituirlas por un estilo de vida diferente? Es decir, no sé si por hacer más ejercicio, por comer con menos grasa, o no sé, por comer con qué, o qué tipo de dieta. ¿Sería posible, sí o no?
Tú me preguntas desde tu ignorancia, yo te respondo desde mi experiencia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Cuando adoptamos ciertos patrones de estilo de vida que desgraciadamente no son comunes, el colesterol no solo disminuye, sino que mejora su calidad. Y esto, pues puedo hablar desde mi experiencia, los pacientes que han sufrido, por ejemplo, un infarto y que adoptan de verdad modificaciones de estilo de vida, como por ejemplo, la más fácil es empezar a hacer ejercicio físico regular, comer alimentos, ojo, no principalmente bajos en grasa. La grasa sabemos que si es saludable es buena, pero comer alimentos poco procesados, sustituir muchas harinas refinadas, por ejemplo, por verdura, eso mejora la calidad y disminuye los niveles de colesterol. El colesterol, además, tenemos asociado que es un nivel, pero realmente en el colesterol se transporta en nuestro cuerpo por diversas moléculas, por eso existe comúnmente el conocido como colesterol bueno, como colesterol malo. El que específicamente se conoce como colesterol malo y que asocia un mayor nivel con un mayor riesgo, disminuye, pero es que con el ejercicio y la buena alimentación, con el buen descanso incluso, el colesterol conocido como bueno aumenta. Y eso no es que directamente proteja, pero digamos que está demostrando que el colesterol se está equilibrando. Y hay pacientes, eso siempre hay que verlo en la consulta, y cada paciente es un caso y hay que individualizar. Por ejemplo, si ha sufrido un infarto, las estatinas muy pocas veces son negociables, porque sabemos que cuando tú has sufrido un infarto, tomar una estatina te está añadiendo años de vida sanos. Pero cuando no has sufrido un infarto, quizá hay muchas ocasiones en las cuales un estilo de vida te puede evitar tomar estatinas. Y no estoy diciendo nada que no esté en los libros de medicina, o sea, es así. Llevado a la práctica, es cierto que nuestro sistema sanitario, tanto público como privado, los que tenemos aquí a nuestra disposición en nuestro país, no priman esta guía en la modificación del estilo de vida. Es muy difícil, por no decir imposible, que en la consulta podamos acceder a una, un paciente pueda acceder a una guía para la realización de ejercicio físico o a una guía para una correcta alimentación.
Pero disculpe, doctor, porque se me agolpan las preguntas, a Jorge también, y tenemos muy poco tiempo ya. ¿Podríamos decir que aquí hay un problema en el sentido de, ahora que estamos viendo también cómo los médicos de atención primaria están planteando los problemas que tienen de asistencia, y ahora estamos hablando de una especialidad, pero también podría empezar desde ahí abajo, desde el médico de familia, desde el médico de atención primaria, que no tiene el tiempo suficiente para dedicar a cada paciente y, por ejemplo, para hablar de estas cosas y convencer convencer a ese paciente de que lo que tiene que hacer es ejercicio y llevar a lo mejor, no sé cómo decirlo, un seguimiento, ¿no?, de ese paciente,
es que no es convencer.
De si está haciendo el ejercicio, de si está cambiando la dieta para intentar evitar tanta pastilla. Y al final, entre el poco tiempo a lo mejor del médico y esa respuesta inmediata que a veces quiere un paciente de no, yo esto lo soluciono con dos pastillas y se acabó, porque yo no voy a hacer ejercicio, ¿al final nos vemos en estas?
No tengo ninguna duda personalmente. Es que el sistema no te lo facilita, es muy difícil y encima pues tenemos, yo creo, una cultura popular que parece que muchas veces que si el médico no me ha recetado algo, vaya médico más malo. Entonces la culpabilidad y la responsabilidad de tanto el paciente como el médico muchas veces tira por la solución sencilla, que es, bueno, pues si esto no te ha bajado haciendo el ejercicio, que no sé si has hecho, pues tómate esto.
Bueno, sí, hombre, por romper una lanza también a favor del sistema sanitario y de la labor de los médicos, o todos los médicos de atención primaria, los médicos de familia, sí es verdad que la evidencia científica está mucho más a mano ante una molécula que ante una, un hábito.
Claro.
Es decir, un médico o una doctora tiene muy seguro que una estatina funciona porque hay mucha evidencia científica detrás, muchos artículos y muchas investigaciones clínicas. Y con los hábitos, pues es un poco más difuso, ¿no?
Claro, es más difícil, porque lo que se investiga es lo que renta. Ya está, porque para investigar hay que poner dinero. Pero bueno, eso no significa que no podamos entender que fisiológicamente tiene mucho sentido y tenemos también evidencia más directa o más indirecta de que modificando nuestros hábitos el colesterol también va a mejorar. Ojo, que yo no estoy en contra del sistema sanitario ni farmacológico.
Yo tampoco.
Estoy orgullosísimo, pero si hablamos de esto, creo que por ahí se puede mejorar.
Exacto. ¿Eh? Es que vamos a ver, es un medicamento y no es inocuo. Y hay unos efectos secundarios que están ahí de los que no nos va a dar tiempo a hablar, quiero decir. Pero bueno, estas cosas, pues está bien ponerlas encima de la mesa, ¿no? Que es una ventaja tener este medicamento para aquellas personas que necesariamente necesitan tomarlo. Pero
total, entre ellos mis pacientes, por ejemplo, todos los que han sufrido un infarto las toman, todos, y es necesario. Y yo estoy encantadísimo. Pero también tienen que hacer otras cosas, como yo les digo, las pastillas no bastan.
Bueno, don José Avellán, cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, Jorge, nada, que a ver, que yo no estoy aquí ahora tampoco, pero es verdad que a veces a todos nos pasa, ¿eh? Sí. Que llegas y dices, uff, que si me tengo que poner a hacer ejercicio, ¿pero cuánto? Y que si la dieta, ¿cuánto? ¿Cómo? Y jolín, pues es que a veces es que nos libraríamos de tomar muchos medicamentos, no todos.
Sin duda. Sí, es verdad que ese 50% de aumento del consumo de estatinas, seguro que una parte muy importante de él procede de gente que sí que debe tomarlas. Uh-huh. De personas que se han añadido a los consumidores de estatinas por ser personas con riesgo cardíaco. Y por tanto ellas, a pesar de que el estilo de vida también les puede favorecer, sí que necesitan esa prescripción. Y por ahí vienen los tiros de este espectacular aumento de un medicamento tan espectacular como este.
Sí, porque lo es, desde luego.
Porque es buenísimo. Hay que reconocer que científicamente está demostrado que funciona para lo que tiene que funcionar.
Jorge Alcalde, muchas gracias.
Ha sido un placer. Hasta otra.